queridos hermanos. Una de las cosas que yo creo que tenemos que ir aclarando en nuestra oración y en nuestro crecimiento en un grupo como este de la Renovación Carismática es que la Iglesia no es para nosotros una comunidad de buenos, de gente buena, sino que somos una comunidad de creyentes en Cristo, que es muy distinto. Eso de la bondad, de ser buenos, de que los buenos se salvan, eso es una predicación moralista que ha hecho un daño y que sigue haciendo daño. Nosotros no somos buenos. Nosotros creemos en Jesucristo. Yo no soy bueno. Y casi no sé ni lo que es eso. A mí lo que me interesa es creer en Jesucristo. Esta tarde se nos hablaba de Gandhi y decía que conocía perfectamente el Evangelio, conocía perfectamente hasta los santos padres, y que era una doctrina preciosa y que todo era precioso, pero él no se podía hacer cristiano por el mal ejemplo de los cristianos. ¿Vosotros creéis que era por eso? No entendía nada. No entendía nada, absolutamente. ¿De qué va esto? ¿Es que los cristianos tenemos que salvar al mundo? ¿Pero quién ha dicho eso? Solo hay un salvador del mundo, que se llama Jesucristo. Vosotros en los 3, 4 o 5 primeros siglos de la historia de la Iglesia, ¿oísteis a algún mártir que moría por hacer el bien, que moría para que el mundo fuera mejor, para que el mundo se transformase? Yo ninguno. Morían por Jesucristo. Es que en esa predicación hay un componente de culpabilidad tremendo, porque cargan sobre los hombros de unos pobrecitos como nosotros, cargan la bondad del mundo, el bien del mundo, la transformación del mundo, la paz y no sé cuántas cosas. Mire usted, yo no soy el que tengo que cambiar el mundo. Yo no soy el que tengo que hacer un mundo distinto. Yo no soy. Yo creo en Jesucristo. Y al creer en Jesucristo van incluidas esas cosas. Yo no digo que no. Pero van incluidas esas cosas como obra de Jesucristo. Porque yo no tengo espaldas para aguantar y decir, es que el mundo está mal porque yo soy malo. El mundo no está mal porque yo soy malo. El mundo está mal porque el mundo es malo y porque yo soy malo porque estoy en el mundo. Pero lo que sí nos interesa de verdad es creer en Jesucristo. Y como creer en Jesucristo no es una obra de ninguno de nosotros, sino del Espíritu Santo en nosotros, lo que nos interesa de verdad es ser muy sencillos de corazón y no tan sabios, para que el Espíritu Santo nos pueda trabajar y verdaderamente transformarnos. ¿Quién era Gandhi? Si Gandhi hubiera sido un niño, si Gandhi hubiera tenido un poquito de niñez, si Gandhi hubiera tenido un mínimo de humildad, claro que se había convertido, pero no por la obra de los cristianos, sino por el Espíritu Santo. Le hubiera llegado el Espíritu Santo, como le llega siempre a los pequeños. Pero si no le llegó, suponiendo que no le llegara, que yo no sé si le llegó o no, no estoy haciendo el juicio sobre una persona, sino sobre una actitud generalizada, que es muy distinto. Si no le llegó, es por falta de humildad. Sí, se conocía perfectamente toda la historia y Jesucristo y todo, pero como los cristianos no somos buenos, como los cristianos somos tan malos, yo no me puedo convertir. No, no, tenemos que ser testigos, pero de Jesucristo, no de la bondad ni de nosotros, ni de nuestra comunidad, ni de la Iglesia. Porque la Iglesia tampoco tiene por qué ser buena cuando se compone de la gente más pobre que hay en este mundo y de la gente más sencilla, porque es la gente que cree en Jesucristo. Pues bien, siendo tan pobre, siendo así, yo estoy muy contento. Estoy muy contento en la Iglesia, estoy muy contento en este mundo. En este mundo, pues porque no desentono. Como todos son muy malos, pues yo también. Y en la Iglesia, pues porque como es una Iglesia de pecadores, pues mire usted, yo soy uno más. Yo soy un pecador más. Y siempre me pongo a la cola de los pecadores, porque si no me pongo a la cola de los pecadores, yo no doy pie con bola. A la siguiente falla. ¿Pero me trae inestabilidad esto? Pues no, porque tengo una roca, porque tengo una seguridad, porque tengo un don, porque tengo una gracia, porque tengo a Jesucristo. Y a mí Jesucristo se me ha dado como roca y como seguridad. No como modelo, sino como roca y seguridad en la que creo, y Él me sostiene. Él es el que me da la vida. Él es el que me hace caminar por sobre las aguas, sino de qué podría yo caminar. Y con ese sentimiento y con ese conocimiento de Jesucristo, que muchas veces no implica el que tú seas perfecto ni el que tú puedas con tus defectos, si no puedes con ellos, pero no dejas de creer en Jesucristo, a lo mejor precisamente por ser tan defectuoso crees más y oras más porque te sientes necesitado. Pero una cosa tenemos que tener clara, de que esos deseos de transformar el mundo, esos deseos de que cambie el mundo, eso no es cristiano. Eso es una intromisión de la historia, una intromisión de la moral, una intromisión de ciertas cosas utópicas que las sociedades han ido creando a lo largo de la historia y que lo único que de lo único que sirven es de ser anticristos. Porque en vez de creer en Jesucristo, el mundo se le ha dado otro fin, otra finalidad: el mejorar, el ser bueno, el que todo vaya bien, el que sea maravilloso vivir unidos y vivir en paz. Pues miren, no, ni siquiera el amor es importante, ni siquiera la unidad es importante. Ninguna de estas cosas son importantes fuera de Jesucristo. En Jesucristo y con Jesucristo y con su gracia, entonces sí, pueden suceder estas cosas. Pero ya no son fin, ya no es una finalidad humana o humanista de vamos a transformar esto. Y los cristianos y toda esa culpabilidad que quieren echar. No, mire, si es que yo creo en Jesucristo, pero es que creer en Jesucristo, me dicen, no vale para nada. Para usted no. Para usted vale sus esfuerzos, para usted vale su mundo, para usted vale transformar su mundo. ¿Y qué ha conseguido usted? Espere un poco, que cuando usted tenga 80 años, yo le voy a preguntar qué ha transformado usted a lo largo de 80 años. ¿Qué ha visto que se ha transformado en el mundo? Usted cuénteme. Cuénteme, cuénteme. Dígame cosas en que decir, es que este mundo, Jesucristo, es el que vive hoy, ayer y siempre. Y por Jesucristo nosotros entramos en la paz profunda del corazón. El mundo es lo que es. Para eso, para que el mundo esté bien y sea bueno, para eso existe el gobierno, para eso existen los abogados, para eso existe la Guardia Civil, para eso existen mil cosas, pero no la Iglesia. Toda esta gente vive gracias al pecado. Si no hubiera pecado, si no hubiera malhechores, yo no sería hijo de Guardia Civil, porque mi padre no existiría. Pero como hay pecado y malhechores, pues mi padre fue Guardia Civil. ¿Qué pasa? ¿Que mi padre tenía que salvar el mundo? No, mi padre nunca quiso salvar al mundo. Mi padre quiso que en el pueblo donde estaba al principio, en Olloniego, Asturias, pues hubiera paz allí. O que no, pero la paz del guardián. Si usted mata a otro, sabe que lo va a pasar muy mal, porque la ley va a caer sobre usted. Vivimos, como suele decirse ahora, en un estado de derecho. Y un estado de derecho es el estado que impone las leyes. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia del Mesías? La Biblia nos dice del Mesías, sencillamente, que Jesucristo es el que llevó el derecho hasta los confines de la tierra. El derecho, esta palabra dice. O sea que no hay otro derecho distinto del que nos viene a través de Jesucristo. Y si encontramos la bondad y la unidad en Jesucristo, que es a la que realmente debemos de aspirar, existirá algo mucho más profundo de lo que puede imponer un guardia civil como mi padre. Son cosas muy distintas, porque la bondad del Espíritu Santo es interior y transforma corazones, transforma vidas, transforma realidades profundas. Porque es que muchas veces, cuando vas por las iglesias y oyes predicar y oyes decir estas cosas tan viejas, estas cosas que ya están muertas, que hoy día a nadie le dice absolutamente nada, ni... Es que llevamos 4 siglos deseando transformar el mundo. Y yo no he visto ninguna transformación. Yo tengo 76 años, pues mire usted. Lo que pasó hace 76 años puede pasar mañana exactamente igual, porque la gente es lo mismo. La gente es lo mismo. Ah, pero es que ahora tenemos Twitter. Pues el Twitter, que es una cosa maravillosa, puede producir unos daños. Anda que si el Twitter lo usa el demonio, y el demonio es un ingeniero. Es un ingeniero informático impresionante. O sea que el Twitter, ni sí ni no. Maravilloso cuando lo es. Y horrible cuando lo es también. Que no va por ahí la cosa. Que ni el mundo tiene que ser bueno, ni al Twitter hay que decirle que es malo. Porque no va por ahí la cosa. Ni es malo uno, ni es bueno el otro. ¿Por qué? Porque la bondad es del Señor. La bondad es de Jesucristo y de su Santo Espíritu. Y nosotros, pues, miren ustedes, podemos salir de esa ratonera. de esa ratonera de culpabilidad en la que nos hunde la vida muchas veces. Y a los cristianos se les echa encima montones de veces por sus propios predicadores, por sus propias conciencias, por su propia realidad. Es que si el mundo es mal, es que tengo yo la culpa de que en África la mayoría de las personas nazcan negras. ¿Tengo yo la culpa? Pues claro, pues no tengo ninguna culpa de que nazcan negros. ¿Tengo yo la culpa de que la vecina del cuarto se vaya con el vecino del quinto? Pues no, mire usted, yo no tengo la culpa. Las realidades terrenas, como dice el Vaticano II, tienen autonomía. Y la realidad terrena, humana, de la convivencia, y la realidad terrena de la política, y la realidad terrena de la física, y de cualquier otra realidad, tiene sus propias leyes. Y son así. Y si tienen sus propias leyes, pues merecen un respeto. La autonomía de la medicina, por ejemplo, que la medicina va a la enfermedad. Bien, vamos a orar, vale, perfectamente, porque eso está permitido y el Señor lo permite, y más que lo permite, lo hace, y cura, y sana. Pero dentro de la autonomía de la enfermedad, yo no puedo decir que yo tenga culpa, ni a Dios se la puedo echar tampoco, de que a ti te haya salido un cáncer. Que no, mire usted, que a usted no le sale un cáncer porque Dios se lo mande. Es que lo dice la Biblia. Pero es que la Biblia va siendo interpretada por la Iglesia a lo largo de los siglos para saber lo que dice. Porque hay una cosa que se llama géneros literarios, que en un momento dado de la historia lo entendían así, porque no tenían otra capacidad de conocimiento, ni el Espíritu Santo había iluminado tanto la Iglesia. Pero en este momento, después del Vaticano II, que ha iluminado sobre la autonomía de las realidades terrenas, usted no puede decir que Dios te envía una enfermedad. Porque eso es lo mismo que decir que Dios te castiga y eres malo por eso. Entonces no haces que nada más que derramar sobre el mundo un torrente de culpabilidades. Un torrente, qué malo debo ser, qué horrible, qué bestia, qué peste, qué hediondez. Pues no, no. Dios te ama, Dios te quiere, y te impide muchas veces el entender que Dios te quiere, porque los que te anuncian que si no eres bueno, Dios no te quiere. Y entonces la has liado. Porque como no eres bueno, ni lo vas a ser nunca, y si te crees que eres bueno, la has liado todavía más, porque eres un fariseo. Porque el Señor a lo que viene es a convencerte de tu pecado, de que eres un pobre. Pero si tú te encuentras en la pobreza, ahí puedes enganchar con el Señor Jesucristo, pobre, crucificado, destrozado, pecado también, se hizo pecado, y ahí puede Jesucristo sencillamente enganchar contigo y hacer, pues, lo que hemos cantado esta tarde, que me bese con el beso de su boca. Pero es que soy negro, es que soy negra. Sí, pero él me vio bello, me vio bella, aunque sea negro. Y eso está en el primer capítulo del Cantar de los Cantares, en el primero. Que yo me puse un día a predicárselo a unos monjes en Galicia, en Oseira. Me puse a predicar esto. ¿Y qué pasó? Pues que el hermano, no cito el nombre, vino y me dijo, pero yo creo que portavoz de la comunidad, pero ¿cómo viene usted aquí a decirle a 14 monjes viejitos que me bese con el beso de su boca? ¿Pero no ve usted que no es lenguaje para estos viejos? Es el cantar de los cantares. Al quinto día casi me echan. Pero al décimo día estaban muy contentos y me abrazaban y todo. Y decían, oye, han sido unos ejercicios muy contemplativos. Muy contemplativos. ¿Por qué? Porque hemos entendido el beso. Hemos entendido el beso que Dios le da al negro. Y perdón si hay aquí alguno negro, pero estoy hablando, no hay ninguno, ¿verdad? Pero aunque lo haya, es igual, porque no se habla de color humano. Si estamos hablando de otra cosa, es un lenguaje simbólico. Y en el lenguaje simbólico del tiempo de Israel, del cantar de los cantares, que no era negro, que no es buena la traducción, es moreno. Y moreno, hay épocas en que no le gusta a la gente ser moreno. Ahora sí, porque están en las playas. Que las chicas de mi pueblo, cuando yo era pequeño, iban a trabajar al campo y se forraban como moras toda la cabeza. Y yo decía, ¿pero por qué os ponéis todos estos? Pues para que no nos dé el sol. ¿Por qué? Porque queremos estar blancas. Porque lo que se llevaba era lo blanco, la chica blanquita de leche. Era la mona, era la guapa. Una morena era horrenda. ¿Por qué? Pues como el albañil y como el trabajador del campo. Pues bien, entender que me besen con el beso de su boca, siendo moreno, siendo pobre, siendo pecador, ahí es donde está el misterio profundo del beso verdadero, del beso real, que es el beso de Dios. Por eso, hermanos, y a lo que voy es que nosotros que podemos entender un poquito de este misterio por el Espíritu Santo, no os dejéis ni culpabilizar ni amilanar por nadie que os quiera decir que sois malos y que por vuestra culpa suceden cuantas cosas. Por mi culpa sucede todo, si a usted le da la gana. Pero yo soy un pobre que solo me salvo en Jesucristo. Porque Jesucristo es mi roca y mi salvación. Y no hay más. Y no hay más. Y el problema, si es que hay algún problema, es una grave falta de fe en Jesucristo. Pero la falta de fe en Jesucristo nunca llegará cuando no se predique a Jesucristo. Cuando se predique que hay que transformar el mundo y que hay que hacer al mundo bueno, estás haciendo el juego al anticristo. Porque no estás haciendo a Jesucristo, predicando a Jesucristo. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.